Bueno, bienvenido nuevamente a Coffee Break PR Podcast. Aquí Fernan Cameron, Dwayne Santana, Ángel Montesino. Nuevamente regresamos con otro episodio más. Otro episodio más de Coffee Break PR. Como siempre les decimos y les exhortamos, síganos en todas las plataformas para más contenido. Coffee Break PR, todas las plataformas, todos juntos. Coffee Break PR, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Y ahora mismo lo más importante, el hashtag Coffee Break PR en TikTok. Dale like, dale a campanita, dale me gusta, dale todo lo que tenga que darle, porque necesitamos ese apoyo de ustedes. Es la que ha ido ahí, todo bien, tranquilo.
Ángel. Todo bien, todo bien. De vez en cuando se nos va un clip semiviral en
TikTok. Sí, sí. Sí. Que ocasiona reacción.
Controversia. Controversias.
Sí, sí. La otra vez fue Yailin la vampira, la otra fue Hawái.
Hawái.
Y los arrodillados de Puerto Rico, parece mentira.
Hay dos o tres ahí que están molestos con nuestra comparación. No entiendo por qué. De Hawái y Puerto Rico.
Cuando hablamos del tema de Hawái y los billonarios, salió un cabrón ahí que dijo que no, supuestamente.
Un cabrón.
O sea, él dijo, no, que yo, ustedes están disparateando. Eso no es así, porque.
Sí. El que dijo disparatero. Okay.
Disparatero, porque en Estados Unidos hay más por ciento de puertorriqueños por per cápita. Nosotros.
Sí, él dijo como que hay 4 millones de boriguas en Estados Unidos.
Ok.
Pero no es la misma comparativa. Tú no puedes comparar a los gringos en Puerto Rico que a los puertorriqueños en Estados Unidos.
Exacto. Correcto.
No, porque puede. Los puertorriqueños en Estados Unidos no están comprando las playas.
Exacto.
Los puertorriqueños en Estados Unidos no tienen el 4% del beneficio de estar allá que tienen ellos aquí. La comparación no hace sentido.
Esa comparación no hace sentido.
Para que te des cuenta la desinformación y que la gente no le gusta buscar información, punto.
Sí.
Una cosa es educarte para saber del tema y otra escuchar. Y otra cosa es, tú sabes, analizar un poco y buscar más allá de lo que se dice. Pero ustedes saben que
eso no tiene sentido. Si estábamos comparando como que dos lugares bastante parecidos, islas...
No, ¿verdad? y que estamos atados a Estados Unidos.
Estamos atados. Ellos eran como nosotros, ahora son un estado.
Puerto Rico, supuestamente todo el mundo quiere un estado.
Exacto. Es algo bastante parecido. Es una situación bastante parecida que... allá es un estadio y lo están comprando bien exagerado. Aquí, pues, poquito a poco lo están haciendo. Eso no es una mala comparación.
Pero nada, ese tema se quedó ahí. Está en TikTok. Pueden verlo, pueden visitarlo y escucharlo de nuevo. Usen el hashtag CoffeeRayPR. También síganos en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Denle like, la campanita y estamos ready, muchachos. Mano, malas noticias para Eliezer Molina. Lamentablemente, Eliezer Molina, el jurado falla en su contra. Le dice que no... Pues, que le da la razón al comité,
a la CE,
diciéndole que, mira, lamentablemente tú no sometiste las pruebas a tiempo. No hay mucha evidencia que pueda suplir. Supuestamente había una prueba de dopaje, pues, de marihuana. Él dijo que él tiene la licencia para consumirla.
Uh-huh.
Pero no hubo tiempo para someterla. Y, pues, en esta ocasión el CICE tuvo la razón. Antes de eso pasó una clavada de parte del ESL y el jurado a ellos mismos, porque ellos mismos se estaban contradiciendo entre qué prueba había, el sistema que se estaba usando, cuándo se sometió.
Sí, vi que había un papelón ahí que ellos mismos no sabían y que el juez le estaba pidiendo los documentos y ellos decían como que no, el sistema los envía automáticamente. Y el juez le reclamaba como que y ustedes no tienen copia de eso.
No, y el juez le dijo, es que eso no es una persona, es una máquina. Uh-huh. La máquina trabaja a base de lo que tú la mandes a hacer.
Sí, que si tú estableces cierta fecha a la computadora para enviar documentos y una persona trata de entrar 2 días después, pues no se lo va a enviar. La computadora no toma la decisión.
Exacto. Uh-huh. Pues básicamente, luego de ese día de juicio, pues todo el mundo pensaba, coño, Eliezer tiene chance para entrar a la papelera.
Se veía bien. Con lo del juez y eso, yo tuve esperanza. Yo dije, bueno, yo pues también. Parece que sí, que va a tener la oportunidad, pero no.
Pues lamentablemente, breaking news, Eliezer Molina fuera de la papeleta. La única, ¿verdad? El único chance que tiene Eliezer Molina para ganar las próximas elecciones y participar en el Senado es por writing. Lo habíamos hablado ya en un episodio pasado.
Sí.
Y entiendo que hay un movimiento masivo en esto del write-in. Ahora, ¿cómo carajo van a hacerlo? Esa es la pregunta.
Sí, man.
Porque aquí tú sabes que está el truco. Van a decir que la papeleta la dañaron, que lo escribieron mal.
¿Qué nombre dice ahí? Ahí yo no estoy seguro que dice Leslie Molina. ¿Quién es? Si dice Mofongo Molina.
¿Quién es Leslie Molina? No, yo no la conozco. Son listos, cabrón.
Vamos a tener que todo el mundo traerle una foto de él, pegarla, escribir su nombre. Es un seguro social.
La tortuga no, comunista.
Ya, lo va. Y con todo eso, dañaron la papeleta con la foto. No, eso no sirve. Es más, todo no sirve.
Pues lamentablemente Eliezer Molina no va a poder participar, a menos que la gente de verdad lo haga bien y el comité
lo haga
correcto y trate de contar, de hacer la contabilidad, porque la realidad es que el tipo tenía chance, más del 90% de chance para ganar el escaño político. Así que
bueno, es que yo todavía entiendo que la gente está bastante motivada con él. Yo entiendo que el writing va a estar. El proceso de conteo es lo que...
Bueno. Una cosa, ¿ustedes piensan que eso fue fair para él? O sea, ¿fue justo?
Que
ahí no hubo nada raro, shady, raro, ahí no.
Claro,
no,
que hubo.
Porque hubo unos cuantos que estuvieron también en las mismas y les dieron la oportunidad.
Sí. Pero a Eliezer Molina, al que tiene una ola gigante ahí, no, ese.
Una de las cosas que critican a Eliezer es el hecho de que él siempre tiene una... Esto es una persecución, es como que él siempre siente como que lo están persiguiendo... Sí. A él solamente, lo señalan a él solamente, y en parte sí, se ha visto que sí, pero cabrón, hay que ser serio también, como que no todo el mundo, no todo el tiempo van a estar ahí encima de él.
Sí.
Como que, y en este caso, mano, es lamentable. Sí. Es lamentable porque el tipo sí tenía buenas ideas, él lo ha dicho 21,000 ocasiones que él quiere sacar a estos puercos de ahí, uh-huh. y que lo va a hacer poco a poco, y qué mejor hacerlo desde el sitio donde se crean las leyes, cabrón.
Claro, de verdad que yo creo que no me cabe duda de que hubo...
Sí, que no, hay algo ahí. Si
él entregó un documento tarde, o sea, le dio la oportunidad a ellos para tener la excusa perfecta de sacarlo y no tenerlo ahí. O sea, él les dio un poquito y les dio todo el chance a ellos para hacer lo que querían. So, ellos se aprovecharon de la oportunidad y lo lograron.
Lo hicieron.
Lo lograron.
Ahora, yo no me imagino que esto no va a ser lo último que veamos de Eliezer.
No.
Estamos hablando de este tipo que es polarizante, que va a hacer lo que sea para seguir escalando a donde quiere llegar. Y... Bueno, 2028, si no se da lo del write-in.
Uh-huh. Bueno, sí, Elizabeth Torres puede entrar independiente. Eliezer puede entrar también por un write-in.
Claro. Es otro de los pedidos que también lo pusimos, que estábamos hablando de Elizabeth Torres y muchas de las personas estaban escribiendo que ella tenía el chance de bien brutal.
Sí, hay mucha gente que entiende que ella tiene un potencial terrible y que puede ganar.
Es que nosotros lo dijimos también. Uh-huh. No tiramos tanto la mala. No, le dimos una loca, pero...
Está loca. El potencial está, pero está loca.
Claro. Sí, sí. Pero vamos a verlo. De Eliezer Molina
no estamos cambiando opiniones. Lo mismo sigue siendo lo mismo. Hay mucho potencial ahí, pero pues...
Pero nada, Eliezer, vamos a ver qué va a pasar ahí. Yo me imagino que le está haciendo un live ahora mismo explicando todo el chanchullo
de los jurados. Eso se ve tan mal para ellos, para la comisión.
Claro.
Eso se ve tan mal.
Cabrón, pero es que el juez...
tipo que tiene tanto following y usted, no te quiere... Luego, en serio, el pueblo lo quiere mucho
hizo el récord de endoso en menos de 3 días. Él cogió toda la firma y lo único que no le aceptaron fue sobre el documento de la prueba. Coño.
Lo que a mí me molesta es que se supone que existe una democracia y el fin de todo esto es que haya personas ahí, que el pueblo elija que estén ahí. Entonces cuando un sector del gobierno decide que esa persona no cualifica, yo siento que la democracia se está perdiendo en esa parte. Igual que lo que le está pasando a Trump, que hay muchos estados independientes que los están sacando.
Lo están sacando. Obviamente están usando lo del insurrection del 6 de enero para ¿verdad? Para decir como que mira lo que hizo este tipo en nuestro Estados Unidos.
Sí, eso es lo que estamos usando.
Sí. Es parte de una... Cabrón, aquí en Puerto Rico es parte de... A veces siguen las reglas, a veces no.
Sí,
es como
sí.
que, coño.
No, aquí están bien al garete.
¿Tú entiendes que lo de Trump también es como que selectivo para el que es como un rich? Porque eso, lo del 6 de enero, pasó bajo su administración. Uh-huh. Y él tenía el poder de decir como que a la gente, no hagan eso. Uh-huh. Y eso fue lo que él no hizo. Uh-huh. Pero él, en sus palabras, él nunca dijo, vayan allá y destruyan. O sea, él no dijo nunca eso.
No, pero él incitó de otra forma.
Él, exacto. Uh-huh. Fue indirecto.
Exacto. Es un tipo tan polarizante que uh-huh. al tú decir que él le robaron las elecciones.
Exacto, también.
Uh-huh. Exacto. Le está dando a los fanáticos como que, a mí me robaron las elecciones, yo no me voy de aquí. Uh-huh. Hagan lo que ustedes quieran.
Exacto. Vengan para acá.
Vengan para acá, jodan todo esto. Uh-huh. Y los que fueron y entraron ahí están bien jodidos. Todavía el
sol. Hay muchos que están presos todavía.
Él no directamente dijo, hagan, pero no me voy de aquí y me robaron las elecciones. Sí. Vengan para acá.
¿Y se fue?
Sí,
dejó el cagadero como Rosselló cuando se fue.
Entonces, después de ahí, él empezó a hacer llamadas como que para trabajar simplemente lo de su problema, que él entendía que le habían robado las elecciones.
Exacto.
Pero nunca hizo una llamada como para decir, mira, él es el presidente, él tiene poder de llamar al FBI, al CIA, que le dé la gana para detener a la gente que está ahí. Uh-huh. Y nunca hizo esa llamada.
Exacto.
So,
Nada, este, vamos a ver, porque yo me imagino, igual que él, es el Donald Trump está bien favorito en Estados Unidos ahora mismo.
Uh-huh. Sí,
sí. Biden dice que está como coco, que está ready para...
En verdad los dos están tostados, pero wow, los dos están... Wow.
¿Viste que le hicieron unos exámenes ahí?
No, cabrón, él le hicieron... ¿Y qué salió los exámenes?
No, salió todo bien, lo único que él no quiso es que le hicieran el examen de...
Mental.
Claro. El cógnito. Y él dijo, no, porque eso estoy bien, eso estoy seguro que estoy bien. Es los demás.
¿Mi vital estamos bien? Ah, ven, aquí yo estoy como coco.
¿Tengo demencia? Ah, olvídate de eso.
¿Demencia? ¿Qué? ¿What? ¿Qué?
Este, pero loco, este, tú sabes que ahora este es el año político de las elecciones.
Sí, este es el año fuerte ya.
Ahora es que viene lo bueno, como dicen por ahí. Sí, y yo me imagino que lo de ELECER va a ser un movimiento bien grande en este verano, que van a tratar de implementar y educar a la gente cómo hacer un write-in y cómo pueden meter otros candidatos aparte de... Porque él tiene mucho pushing. Esto no es un tipo de por ahí que apareció y vamos a meterlo y escribirle como la gente iba, cabrón, que iba a votar y escribía este como Santa Rosa gobernador, cosas así estúpidas.
Sí, por eso.
Esto no es un chiste. El tipo sí tiene reach y pues lo puede lograr. Pero vamos a ver qué va a pasar ahí. Mira, en otro tema, ¿vieron lo de Chente?
Sí.
Estábamos hablando un poquito de eso.
Sí, que lo estábamos viendo ahorita.
Pues mira, Chente y Drach, ¿verdad? Él le lanzó un reto a Molusco. Y él le dice a Molusco que porque antes de eso ellos tuvieron un podcast, Chente, Playmaker, Jay Fonseca y Molusco, que ellos hablaron sobre la droga. Y pues Chente dijo como, mira, si tú te metes una rola responsablemente y lo puedes hacer tranquilo, no te va a pasar nada. Ya tú eres un adulto y una otra cosa. Uh-huh. Obviamente estaba Playmaker allí.
Sí.
Playmaker se rió en ese podcast. Él dijo, normal. Esa fue la risa.
Claro que sí.
Cabrón. Y de momento...
¿Y qué dijo Molusco? ¿Qué dijo Molusco de ese comentario?
Pues mira, él dijo como que, no, tú sabes que yo no consumo droga. Yo soy straight edge y yo soy así.
Sí.
Ok, perfecto. Vale. Lo que explotó fue que Chente le lanza un reto a Molusco y le dice, te voy a pagar el pasaje para Las Vegas. Te voy a pagar esto, lo otro. Y nos metemos una rolita en un rave party de eso y que se joda. Y no va a pasar nada. O sea, como él. Y entonces, pues Molusco, tú sabes que Molusco ya no está en la radio. Uh-huh. Y él está sacando punta de la punta, cabrón.
Claro.
O sea, él está sacando, él coge un lápiz, cabrón, le saca punta y a la punta le saca más punta todavía.
Cuando llega a la borra, le saca otra puntita a esa borrita también.
Se le está exprimiendo todo tipo de contenido. Claro. Puede haber, cabrón, pasó con lo de Coscullola, que ni lo vamos a hablar porque eso se veía tan montado y tan
porquería. Nosotros le pichamos eso la semana pasada. Claro.
Y vamos a volver.
Un resumen de lo que escogió rapidito.
Sí, bueno, está bien.
Pero para que haya contexto. Bueno,
es que está leyendo el contexto.
Sí, sí, sí. Coscuyola estuvo en el programa de A lo Foque y pues le dijo que Molusco era un puerco y qué sé yo. Y cabrón, la misma historia entre Molusco y la guerra y ahora es Team Residente. Y el mismo reciclaje. Anyway, seguimos con lo de Chente.
Ya, pues, eso era todo.
Qué bueno.
Pues, básicamente, en lo de pues, Playmaker, pues Chente hace ese tipo de comentarios. Molusco le hace otro podcast diciendo como que él no va a hacer eso, porque parece mentira que está incitando a los jóvenes a usar drogas. Pues salió Playmaker, ¿verdad? Héctor de Playmaker, hizo un video de 30 minutos hablando sobre, ¿verdad? Lo que hizo Chente. Y Chente... Y Chente se debe disculpar con las personas.
Chente.
Yo vi también que él mencionó que él se había acostado a dormir y que no podía dormir.
La presión era tanta y el corazón porque él está preocupado por los niños.
Sí, y que él tiene un hijo también.
Claro, no, él tiene dos.
Es una presión bien
grande. Y es grande. Quiere dejar saber que él, a pesar de que él estuvo en ese podcast y le rió la gracia a Chente, él no consume ningún tipo de droga, que sí, yo le puedo creer. O sea, no todo el mundo va a estar allí diciendo, ah, yo consumo esto, lo otro. Pero obviamente lo que quiere decir esto es que él hace este chiste de que, parece mentira, estás educando a los jóvenes que te siguen a que decir como que, pues, usar drogas más es bueno, eso no es nada. Cabrón, pues Chente, ¿sabes cómo lo tomó? Le sacó más punta todavía.
Y lo Chente es otro también que la va a sacar.
Hizo un video, sacó el video viejo de Fico Fronte echando el perico a los gatitos del 2011 para allá. Uno de los videos más revolucionarios de YouTube para ese tiempo en Puerto Rico.
Wow, sí.
Y papi, fue una guerrita ahí entre Playmaker y Chente. ¿Qué ustedes piensan sobre el consumo excesivo de drogas?
Antes que continúe, yo estaba viendo también que él sacó un video, que eso es lo que estaba hablando con Dwight. Ajá. Literal, justo antes de nosotros entrar aquí, lo subió.
Okay.
¿Quién? Chente. Haciendo otra contestación a lo de Playmaker.
Okay, eso no lo vi.
Y él estaba hablando de que a la misma vez que Chente está, como él dice, promoviendo la droga, Playmaker promueve las apuestas.
Ajá.
Y entonces empezó a buscar estadísticas comparando que, al igual que las drogas, las apuestas son adictivas también.
Sí, sí, porque en parte de Chente, Playmaker dijo como que la droga es una, o sea, es un ente que ha destruido casas, uh-huh. Matrimonios, personas se han jodido, y que Chente tuvo suerte porque él tuvo, él mismo dijo que tuvo amor de sus papás. Y pues él pudo sobrellevar lo que era el efecto de la droga. También dijo que las apuestas eran, ¿verdad? Era responsable.
Eso suena como una película.
Sí, sí.
¿De qué película le habrá sacado esa mierda, Lili?
Tú tienes el amor de tus papás.
Mira, cabrón. Ellos dicen como que, él dice como que, mira, sangre, tú sabes algo. Lo de las apuestas. Siempre lo hemos auspiciado, pero responsablemente. Mm. Cabrón, es todo un vicio. Oye, es la verdad.
Cualquier vicio es malo.
Cualquier cosa es un vicio.
Es un vicio, una adicción.
Playmaker puede tener un punto en el sentido de que hay muchos chamaquitos que siguen a Chente que a lo mejor no tienen el discernimiento de decir, coño, si él me está diciendo que use droga y él no es malo, pues lo voy a hacer.
Uh-huh. Pues él mencionó también que su contenido es para, igual que el de nosotros, para mayores de edad.
Sí, sí. Ese es el
adulto.
Punto.
Adulto.
Tiene ese es el punto. Ahí es donde quiero llegar. Obviamente, Chente es una de las personas más influyentes de Puerto Rico.
Pero pensé rápido. Esto es Coffee Break. Esto es para viejitos y adultos. Esto no es Frozen Break, tú sabes.
Frozen Sangría Break. No, porque Era, pero, ¿qué usted piensa? ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Está bien lo que hizo Chente? ¿Se debe disculpar? ¿Qué tiene que hacer?
Es no. que eso se ve todo como un teatro, ¿verdad?
Yo siento que es una montadera más de lo
eso
mismo.
Eso se ve como un teatro entre todos ellos.
Claro, porque
eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve.
Playmaker y Molusco, pues, ahora están... Tienen mucho tiempo libre.
Exacto. Sí, no.
Tienen que sacar el contenido.
Chente siempre tiene el tipo chilling. Y ahora estos dos están mega libres. Ay, Jesucristo.
No, lo que me da risa, y esto es un punto de aparte. Yo consumo lo que hace Playmaker porque me gusta el deporte. Mm-hmm. Yo lo escucho.
Sí,
yo escucho
eso es lo que... Es el contenido
de
él, claro.
El contenido de él. Mm-hmm. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que pueden hacer para crear controversia y sacar likes. Mm-hmm. A lo mejor... qué sé yo, le puede llegar este video y decirnos a nosotros, pero ustedes cogen menos de 100 views. ¿También? A nosotros 5 horas nos tiene, cabrón.
Y feliz, y ¿qué me pasa?
Nosotros lo hacemos por vacilar, aquí sí, no estamos cobrando, como sí. Él dijo una vez, si ustedes están haciendo contenido y no están cobrando, no están haciendo nada, pues sí, estamos ya, vacilando, está bien, está bien, está bien. Yo tengo mi trabajo, tú estás bien, uh-huh.
Sí, porque él desde que empezó estaba haciendo, tú sabes, un millón al año, cabrón. Sí, sí. Él de cuando empezó en la radio, tú sabes.
Che. Lo que pasa es que él está reguindado.
Y es. 1.7 fue pendejo.
Sí, papi, sí.
¿Tú sabes lo que pasa?
Te lo creo.
En parte, él está padrinado por uno de los seres más influyentes de Puerto Rico, que es Molusco. Mm-hmm. O sea, tú estás... tienes el vaqueo más cabrón que existe, mm-hmm. en los medios.
Y el tipo, esos medios, atrás.
Claro, y hay que ser realista. El tipo tiene talento en lo que dice y habla porque mm-hmm. crea controversia, ese es el punto. Crear esa jodienda de que tú te den ganas de darle un puño o comentarle.
Sí, sí.
Eso es lo que él quiere, generar tráfico.
Es controversia, sí. Entretenimiento. Me lo hace todo lo que mm-hmm. busca.
Pero volvemos. ¿Qué usted piensa sobre lo que dijo Chente? ¿Se debe disculpar? ¿Qué tiene que hacer?
Para mí no tiene que pedir disculpas, no.
¿Por qué? ¿Por qué él va a pedir disculpas?
Yo lo tomé como un vacilón. Yo lo tomé como un
Chente,
vacilón.
Chente, en verdad, Chente está haciendo por... Chente está troleando.
Pues claro.
Chente está troleando lo que yo veo.
Es que somos adultos todos, ¿entiendes? Sí. Tú,
¿sabes? No somos niños. ¿Qué él dijo de mal, Chente?
Él dijo como que vamos a utilizar droga. En parte le dijo a Molusco como que yo te pago y yo quisiera que Molusco saliera positivo una prueba de cocaína también, una cosa así. Pero lo está haciendo en el formato de él.
Pero
esa es la exageración de él, esa es la comedia.
Esa es su comedia, su troleo. Es
que a mí no me gusta la idea de que siempre están hablando de que, es por los niños y los niños y los niños. ¿Entiendes? Entonces tú te vas a cohibir de tocar es que temas, de hablar de discusiones. Eso mismo es lo que pasa con
ese es el escudo, de verdad.
Sí, la ideología de género, todas esas cosas. Que si los niños y todo eso, no se puede hablar por los niños. Entonces, tú como padre no quieres tomar la responsabilidad de sentarte con tu hijo y hablar sobre las drogas.
Correcto.
Y como no quieres hacer eso o no tienes la capacidad de hacerlo, dice, ustedes nadie puede hablarle eso.
No podemos hablar de ese contenido de adulto porque ellos no quieren educar a su hijo.
Exacto.
¿Verdad? No podemos.
Ellos mismos incitan a que nosotros somos los padres, nosotros somos los que tenemos que educar y ellos no son ningún tipo de role model. Uh-huh. Ellos lo dicen. Uh-huh. Pero a la misma vez se contradicen diciendo, cabrón,
somos
no
padres,
eso.
Somos role
somos
models.
Somos papás y y mi hijo puede escuchar eso y se puede meterle un saco de perico, cabrón. Claro, favor.
Chacho, papi.
No sé. Yo lo que digo es, mira, esto está bien jalo por los pelos, como siempre tratan de hacerlo aquí.
Sí, sí.
Van a tomar esto va a morir en 3 días, se acabó. O sea, esto pff,
Es una discusión media zangana, en verdad.
Zanganísima, cabrón.
Es media zanganísima.
Una mierda. Pero nada, mira, hay en otros temas. ¿Vieron lo de la maestra que violó a la estudiante?
Sí. Sí.
Eso estuvo bien feo. Mm-hmm. Eso estuvo bien feo porque...
Eran de 12 años, ¿verdad?
Sí, te voy a buscar la
Habían dicho que eran de 12 años, pero ¿verdad? Después aclararon que eran 15, yo creo.
¿15 años?
Que tenía 15
es
años.
Es medio tomero tomaro.
Es menor como quiera. No sí, hace no diferencia, ¿verdad? Sí,
no hace tanta diferencia.
Pero...
Es como que...
Pasa que cuando tú dices 12 años, pues...
Sí, más impactante.
Si
el número más impactante.
Si tú haces eso como noticia de manera de maldad, ¿entiendes? Sí, tú lo estás haciendo con una intención de crear un impacto mayor en la gente.
Es un impacto mayor, exacto. Uh-huh. Va a ser igual en 15, pero... Uh-huh.
Deja de buscar la noticia bien para darte la información como es.
Mano, y los comentarios siempre, ¿verdad? Yo nunca...
Siempre es la misma... Yo ni los vi, sé que ya sé cuál
es. La misma mierda. Yo no tuve nunca la maestra
así. Yo nunca tuve esa maestra en mi escuela. Cabrón. Ay, charro, cabrón.
¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Que charro, en Puerto Rico... y esto es la verdad. En Puerto Rico hay machismo. Y sigue habiendo. Y antes había peor.
Sí, sí.
Cabrón, no es lo mismo un maestro a una chamaquita de 12 años que una maestra... a un niño que está apenas de cabrón, que de pensar nada más se le para el, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, sí.
Mira, para dar la información correcta, Belmari Ramos Rivera, de 32 años, pues enfrentó, ¿verdad?, cargos por agredir sexualmente a este menor de 12 años.
Pero ¿qué tú dices, Fernando? ¿Tú piensas que no es lo mismo para ti? Como que no es lo mismo.
O sea, en el sentido de que Puerto Rico lo ve así.
Exacto, Puerto Rico lo ve así.
No, claro que es lo mismo.
Puerto Rico lo ve así.
Claro que
Puerto Rico lo ve como el machismo.
Como lo ve el machismo, exacto. Pero, cabrón, por favor, si no es mujer o hombre o...
Es una persona de 12 años, olvídate del género.
Eso solamente no es físico. O sea, estamos hablando de mentalmente. Un adulto, ¿cómo puede manipular a un niño? O sea, la experiencia que tú tienes mental comparada con un niño de 12, 13, 14 años.
¿Dice la edad de ella?
Sí, 32. 32 años. Esto fue en Cupey. Y esto ocurrió en tienda, en parque, en residencia, y en la residencia de la maestra.
Es que hay... Diablo, es que hasta 32 es bastante de eso.
12 de octavo, 12, ¿verdad? 12 de octavo grado.
Por ahí. Sí, depende de la edad.
Octavo grado, por ahí. Depende de la séptima.
Sí, más o menos. Sí, más o menos.
Ustedes saben
sí.
que esta edad es la preadolescencia. Y sí. esto es algo bien fuerte para los hombres y para las mujeres también.
Sí.
Pero en cuestión de los hombres, que una maestra... Que estoy viendo la foto ahora mismo y es una maestra que se ve bien. No, sí, no sé, no es fea de las maestras uh-huh. que todo el mundo decía, diablo, esa
hacho, es bastante loco. Gringuita, rubia, exacto. normal.
Se ve decente la maestra.
Sí, una señora así.
Y bueno, que una maestra se le haga un approach a un niño de 12 años que no está ni cabrón, no tiene la mente para, tú sabes, pensar y discernir como que diablo. La maestra en serio me está tirando así.
Sí, no. Sí, no. Yo no me acuerdo si fue una serie, una película que yo vi que trataba de un tema de eso. Y una de las cosas que te enseñaba, uh-huh. si yo consigo el nombre lo posteo, uh-huh. era que mentalmente el niño estaba tan attached con la maestra
sí.
que en un momento dado cuando ella lo rechaza o le dice, mira, esto era un vacilón, el niño no estaba preparado para eso y se suicida.
Okay,
y eso es una de las cosas que puede pasar que la gente no piensa. Eso no es cuestión de que el nene tenga sexo ni descubra ni nada de eso. Estamos hablando de que mentalmente eso le puede cambiar la vida.
Eso es así. Lo puede tronchar.
En 12 años, piénsenlo bien. En 12
claro,
años.
Esto le puede cambiar, como dice Ángel, sí, la vida completamente. Como
Es algo que te va a marcar. Pasa lo que pase, te va a marcar. ¿Sabes? Te va a marcar.
Mi abuelo me contó una historia que su papá, uh-huh. cuando él estaba en esa edad también, que llegó preadolescente, creo que tenía como 11 años,
uh-huh.
él le dijo, te vas a hacer hombre hoy, y lo llevó a un prostíbulo
okay.
a esa edad. Esa es la mentalidad que tenían antes.
Eso
como que antes. Así es que tú te vas a convertir en hombre. Pero pues sabemos claramente que no es así, ¿entiendes?
No, y más, por eso te digo, y digo en Puerto Rico porque aquí fue que nosotros nacimos y nos criamos.
Claro.
Y nosotros vimos...
Está en nuestra cultura, sí.
Lo vimos toda la vida.
Nos guste o no, está en nuestra cultura.
Cabrón, los abuelos tenían 20 chillas, pegados, una loquera, y eso era normal.
La pregunta siempre normal que nos hacían, ¿cuántas novias tienes?
Ajá.
Como que esas preguntas están bien de más.
Sí. Pero eso no se lo dice una nena. ¿Cuántos novios tienen?
No.
Se lo decían al nene. ¿Y las novias? ¿Cómo están? ¿Y las novias?
Cara? Sí, en plural.
En plural.
Tacho, esas historias de antes que yo escucho más locas. Las chillas iban para la casa a ver a la esposa, básicamente.
Cabrón. Cosas así. La chilla y la esposa la hacían
cumpleaños
a hijos bastardos, una loquera.
Yo he visto cosas así, papi.
Es que esto...
Y también como que, hablando como de lo que están viendo, como que... Antes era como que, ya tu número tiene 2. Ya tenía más de 10. Ya vamos a hacer hombre ahora. Ya vas a hacer hombre ahora. Pero como dice Fernando, para la nena.
Esta noticia dio, ¿verdad? Sacó un extra tema que en la emisora cristiana Nueva Vida salió este tipo diciendo, no tengo ni el nombre del tipo, el tipo decía como que la influencia de las novelas eróticas podían ocasionar de que esta maestra hubiera hecho esto por esta razón.
Okay.
Okay. Eso suena okay. Cuando hablan de que en Puerto Rico hay tiroteos y echarle la culpa a Call of Duty.
Sí, a GTA o a Call of Duty.
Sí, no tiene que ver una cosa con otra. O sea, los valores y eso son cosas aparte.
Son cosas aparte. Sí, se supone que uno pueda diferenciar una cosa a la otra, ¿verdad?
¿Verdad? Si tienes por lo menos un IQ con más de 60, yo entiendo que puedes diferenciar.
Quiero pensar, ¿verdad? Es que yo no me explico cómo. Pues realmente, ¿en qué cabeza cabe? Perdóname. ¿En qué cabeza cabe una maestra que le atraiga sexualmente a este chamaguito?
Es pedofilia.
Es pedofilia, punto. O sea, tú no puedes aplaudir este tipo de comportamiento. No. Y más todavía, que estos chamaquitos no son iguales de los que cuando nosotros estamos estudiando, en el sentido de cuerpo, de mentalidad, porque ustedes saben que cuando nosotros estábamos en octavo, en séptimo, siempre estaba el tipo este que estaba así, que se parecía y tenía barba y todo, y lo que tenía eran 12, 13 años.
Es verdad. Sí, yo vi un estudio de eso, que cada vez las generaciones, pues a nosotros, gracias a la medicina y todo eso, duramos más tiempo, y eso ha ayudado genéticamente a que nosotros cada vez duremos un poquito más. Exacto. Y nos estamos más tiempo más joven ahora que antes. Mm-hmm. Bueno, antes tú veías a la gente con 30 años y ya estaban calvos, con arrugas y tú, pero ¿y qué es eso?
Es que pues que, sí, el estrés, la vida que se dieron también eso. Claro, pero como tú dices, nosotros estamos básicamente evolucionando un poquito a poco, como que a estirar nuestras vidas. Como antes la gente no
lo clavamos del Seguro Social, que antes era 65, pero era la idea de que a los 65 ya estabas ido. Claro. Sí. Pero ahora no. Ahora a los 65 hay muchos que están en... Ahora es que van a viajar.
Sí. Tú sabes que, hablando de eso, me recordé una vez, yo vi la película esta de los Flintstones. Mm. Y en una parte Pedro le dice a Pablo, le dice... mi abuelo duró la edad prolongada de 32 años comiendo carne roja. Cabrón, y eso siempre se me quedó, cabrón, como venía a los 32 años. Eso es un montón.
El edad de piedra.
Por eso vive. me duele el corazón.
Mira, pero vamos a ver, esto va a seguir dando de calor también. Esto va a seguir saliendo updates. Supuestamente la maestra no pueden acusarla formalmente. Uh-huh. Pero hay que ver qué va a pasar aquí.
Eso es un revolú.
Eso es un revolú. Y están ahora tratando de que se apele la ley de que la violación entre... Tú sabes, porque está lo de pene y vagina, que sería vagina y pene, como que al revés. Sí. Como que eso es un tipo de violación, pero no lo ven así. Siempre piensan que es el pene, o sea, el hombre que va directo a la mujer a hasta que la mujer diga como que, ok, puedes, ¿entiendes? Como que dándole el break al hombre.
Sí, la misma mentalidad machista. La misma mentalidad
Es la misma.
Sí. Es lo mismo que pasó en Estados Unidos hace poco. Hubo un caso de un nene, creo que tiene como 12 años, que mató a una señora.
Okay.
Y entonces lo van a acusar ahora como adulto.
Okay.
O sea, iba a cumplir cárcel.
Wow.
En ese caso, el niño es adulto, ¿verdad? Puede tomar una decisión. Pero en estos casos sexuales no se toma como adulto. Y hay mucha gente que usa esa referencia como que, si es adulto para unas cosas, no es adulto para otras. Uh-huh. Pero, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿entiendes? No traten de mezclar lo que no va.
Sí, no se debe mezclar, ¿no? Pero es verdad, como tú dices, hay una diferencia como lo tratan, ¿sabes? Como... How you trial them, ¿tú me entiendes? Como que hay una diferencia, ¿verdad?
Claro.
Más o menos, pero para esta, pues sí, no. Tú eres un adulto, pero tú mataste, así que es como raro también.
Vamos a ver. Puerto Rico, tú sabes que siempre va a estar... Es el país más recatado y más... ¿Cómo es la palabra que siempre yo uso, Ángel? El país más...
Es como Playmaker, el conservador.
Conservador. Pero para unas cosas, pero para otras no.
Es para unas cosas porque se estaba riendo, tú dices, en el país, pero para otras no me deja dormir esto. No, después que me reí, no me deja dormir esto.
Ahí cuando la gente apuesta todo, que se queda hasta sin casa y eso, ¿también lo deja sin dormir o eso no cuenta?
Aquí hay tanta adicción con eso, con las maquinitas.
Las maquinitas, los deportes. Uy. Uh-huh. Eso es otro tema que tenemos que tocar pronto. Uh-huh. Mira, otro de los temas aquí salió de que el 40% del estudiantado de cuarto grado no lee bien.
Diablo.
Estamos hablando de leer, algo básico, algo que nos enseña en primero y segundo grado.
Y sumar y restar y eso y dividir, lo saben también.
Mira, el 40% del estudiante de cuarto grado no alcanzó el nivel básico de lectura, según la Encuesta Nacional de Lectura de Puerto Rico del 2022. En Estados Unidos se trata del 43% de los estudiantes de cuarto grado.
¿Cuarto grado,
bro? Cabrón, solo el 17% de los estudiantes negros, el 21% de los latinos y el 11% de los estudiantes con diversidad funcional pueden leer con competencia en cuarto grado. Entonces, estamos hablando de que la minoría literalmente
tiene más por ciento.
So, esto es preocupante.
Sigue siendo preocupante.
¿Dónde fue el estudio ese?
Esto fue en National Assessment of Education Progress. Esto fue en Estados Unidos.
Okay. Si no te dicen en lugar, esto es como puede ser un estudio como general.
Puede ser general.
Es preocupante.
Pero es raro, ¿cómo los pasan de grado?
Exacto.
¿Tú sabes lo que pasa? Que yo siento que puede haber un tipo de dinamismo que a lo mejor... Mano, y eso lo vamos a hablar ahorita del popcorn effect, la mente popcorn. Uh-huh. Cuando nos decían a nosotros, embotellate esto es para que pase el examen. Uh-huh. ¿Sí?
Obviamente. Siempre casi.
Oye, toda la vida.
Oye, y yo soy uno de esos. Yo creo que yo hice tanto eso que yo adquirí una retentiva brutal. Pero de verdad se me olvidan las cosas después. Claro, me pasa. Claro. Pero tú me das algo para leer y yo lo leo y me lo aprendo en nada. Sí. Pero no me preguntes la semana que viene.
No se puede.
Uno se va a acordar de lo que le gusta y qué sé yo. La mente es como cualquier cosa. Tiene un store, tiene una capacidad.
Exacto.
O sea, yo siempre pienso esto. Tú tienes que borrar estupideces para meter nuevas cosas. Exacto. O sea, esa es la que hay, ¿no?
Si
quieres quedar con la misma mierda para siempre, pues allá tú.
Tú puedes tener un cerebro de 300 terabytes.
Exactamente.
Pero tienes que sacar la basura, porque la basura se puede acumular.
Tienes que sacar la
basura. Y eso coge mucho espacio.
Está el porno ahí.
En mi cerebro ocupa 200 terabytes. 100 en tetra. Ya nosotros criticando a esta gente por los chavacanos y los...
Para email que nos va a hacer un video.
Sí, ya tú verás.
¿Quiénes son esas gente? Con 50 views. ¿Qué es esto?
50 jóvenes.
Mira, pero ¿qué ustedes piensan sobre esto? ¿Ustedes piensan que esto es preocupante en el sentido de ¿verdad? Los profesionales en el futuro? ¿Qué va a pasar con este tipo de personas? Porque estamos hablando de leer. Mm-hmm. Tú tienes que tener si tú quieres estar en la tecnología y estar adelante en lo que tiene que ver con la tecnología y las cosas que quieras tener, tú tienes que leer.
Claro, pero es que eso es bien básico.
Eso es lo básico. Como que las escuelas no han cambiado tanto que no tenemos libros y lecturas.
Loco.
Como que sí,
ahora tenemos más adelanto. Tenemos tablet y todo.
La carta fonética. Yo siento que ahora hay más oportunidad de tú aprender más rápido.
Claro. Hay más herramientas para aprender más rápido.
Tú no puedes decir.
¿Cómo es posible que hay más cosas y estamos aprendiendo menos? ¿Cómo es posible eso?
El sistema está fallando también. Los padres están fallando también.
Es todo, porque los padres también están ahí.
Claro.
Los padres quieren siempre culpar a los maestros, pero no todos los
todo
maestros.
Todo es una cadena. Y tú tienes que empezar en tu casa.
Claro.
Con la disciplina y lo que se va a hacer. Para luego que los maestros refuercen eso que tú les enseñaste. Pero tú no puedes estar por ahí esperando que... Perencejo te enseñe al nene y tú no hagas nada. Sí. Estés en tu casa viendo el teléfono así o viendo la casa de los famosos allí, cabrón, haciendo un carajo.
Es excusa porque mi papá se sentaba conmigo cuando niño, ¿entiendes? Él tenía 2 y 3 trabajos y como quiera llegaba por la noche y se sentaba conmigo un ratito y me enseñaba a leer, me leía los cuentos y todo eso. O sea, que es una parte bien importante la de los padres, que yo creo que si por lo menos la parte de los padres está... A veces la escuela puede dar un poquito y ya es suficiente, ¿entiendes? Sí. Pero tener una buena base en el hogar es lo más importante.
Es lo más importante. Hay que ver si este estudio cambia, obviamente. Este estudio es del 2022. Estamos ya empezando el 2024. Me imagino que esto lo hacen anual. O sea, hay que ver qué va a pasar, pero es lo que yo digo.
No creo que sea muy diferente, de verdad.
¿Se queda el mismo porciento, tú crees?
Sí, debe estar más o menos. Es que hay tantos niños en ese mismo año, lo de la pandemia y todo eso... que muchos no tuvieron nada de escuela.
Eso es cierto.
Empezaron tarde.
Es cierto.
Hay muchos niños que no tuvieron socialización, que esa es una de las maneras más fácil también
siento de también practicar. Que todo eso también tiene que ver con esa ola de apocalipsis que pasaron en la vida.
Esos nenes que le tocaba empezar la escuela cuando empezó la pandemia, pues no tuvieron esa oportunidad.
Esa basecita buena. Que
tal vez los papás trabajaban remoto y tampoco los ayudaban, los dejaban por ahí.
Sí, no, es verdad, real.
Yo pasé por eso. Mi hijo estaba empezando en lo que era preescolar. Uh-huh. Y un preescolar remoto era lo más difícil. O sea, verlo a él sentado en la computadora, escuchando cosas y empezando a analizar, pero viendo la computadora no es lo mismo que tú estando allí físicamente, que te den la atención, porque una cosa es verlo en un cuadrito, tú lo vas a sentir como que estás viendo un programa, ¿entiendes? Sí, y no va a ser igual.
No es lo mismo, no es lo mismo. Y entonces cuando está en la escuela también tiene el ejemplo de los demás estudiantes y todo eso, que los niños no tienden a llamar tanto la atención cuando si todo el mundo está sentado, él va a estar sentado también. Sí, es raro que se salga de control.
Sí, es así. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Mira, otra de las noticias, ¿verdad? Atachando este tema con lo que vamos a hablar ahora, lo del popcorn brain. De la retentiva. Uh-huh. ¿Verdad? Dame a buscar la noticia para decirla bien.
Retentiva de 2 segundos.
Literal.
Culpa de las redes sociales.
Eso, ahora que lo veo, es como un perrito. Es como, hey, ya se me olvidó lo que me hiciste. Me diste una pela. Hey, te amo, cabrón.
Mira, este término fue ¿verdad? Adoptado por el investigador David Levy uh-huh. en el 2011. Él empezó a estudiar, ¿verdad?, los comportamientos entre las personas y uh-huh. los enfoques básicos, uh-huh. y especialmente a través de las redes sociales. Y él dice que el 62% de la población mundial utiliza redes sociales diariamente. Uh-huh. Y estas redes sociales lo que hace es crear un tipo de dopamina. Ustedes saben que nos uh-huh. hemos hablado un sinnúmero de veces lo que uh-huh. ha hecho, ¿verdad?, Mark Zuckerberg y este tipo de aplicaciones. Para crear este tipo de contentura o felicidad al momento instantánea, y luego te metes otra cosa. Busca, estás buscando, siempre estás buscando. Uh-huh. Y lo que crea es que tu mente, cabrón, literal, borres lo que acabas de escuchar o aprender para añadirle otra cosa al momento. Uh-huh. Y nunca vas a tener este enfoque o esta mentalidad de concentración, básicamente.
Uh-huh. Sí, la retentiva y la manera también cuando tú tomas los exámenes, estos del College Board y eso, que son exámenes largos.
Horas.
Si tú tienes problemas con tratar de mantener la atención 4 horas, te vas a perder en el
era
examen.
Era yo antes, y para yo concentrarme para eso será, wow, bien difícil. Imagínate ahora.
Yo siempre he leído mucho y yo me he dado cuenta que yo tengo como un límite. Como uh-huh. a las 2 horas y media, ya después de ahí yo estoy leyendo, pero no estoy captando. Sí, y yo más o menos 2 horas y media leo y ya ahí paro.
Lo que pasa es que es agotador. Uh-huh. El hecho de tú estar leyendo y reteniendo es agotador porque tú tienes que estar centrado en eso. Pero tú eres en un teléfono, básicamente estás utilizando redes sociales, mm-hmm. jueguitos y haciendo cosas de lado a lado. Mm-hmm. Coño, tú sabes que esto te va a coger el cerebro y te lo va a freír.
Yo leo libros y eso ahora, pero es verdad. Antes podía estar mucho más concentrado, ahora es mucho más.
Hay muchas distracciones.
Sí. Es que eso también, lo de las redes sociales y el hecho de tener tanta accesibilidad a diferentes temas.
Bueno, mira, en realidad cosas. Ahora mismo los únicos libros que leo es como que antes de dormir, porque me gusta como que bajarle el celular.
Muy bien.
Y leo, pero esa es la cosa, no estoy una hora ahí leyendo, ¿me entiendes? Estoy uh-huh. como que leo un poquito, y como 15 minutos.
Mira,
está dando sueño.
Oye, está bien, está bien.
Es como que porque si estoy en el celular y después me cuento.
No, y aparte
como que la mente está
el blue light, eso mismo iba a decir, exacto. Aparte del blue light que se supone que lo que recomienda es dejar el teléfono por lo menos 1 hora, 1 hora y media antes de dormir.
Ya lo
sé.
Por
los blue light, sí.
Sí, sí.
Yo siempre pensaba que no era tanto.
Yo siempre me cambio la luz amarilla, siempre, por lo menos. Y yo siento que me ayuda un poco, porque a veces me pongo a leer en el celular también.
Sí. Y más con la oscuridad.
O sea, eso es verdad. Uno puede también estar leyendo, no tiene que estar en social media. Puede estar leyendo una noticia o algo, pero...
Yo estaba viendo, ahora que estamos hablando de eso, hay una tablet nueva, creo que es de Amazon. Se me olvidó el nombre. Que literalmente no alumbra. Es un papel... Mira, una alerta chante ahí llegó.
Sí, no, estamos aquí. Alerta chante, Ángel García González fue visto por última vez en Residencial Camarones Bajo Villalba.
Ah, eso fue.
Sí, que no, vibró el teléfono ahora. Ojalá que aparezca, bendito. Ajá.
Pues la tablet no tiene esa luz para que te molesta en los ojos. O sea, y trabaja con el reflejo del mismo ambiente. Mm-hmm. Y literal, tú ves la tablet y parece un papel.
Sí, que parece
Sí, no están alumbraditas.
Cuando salían los Kindles, los de Kindle. Amazon, de
entonces, Bezos, empezó con eso. Es full de lectura. O sea, tú no puedes ponerle aplicaciones diferentes. Tiene muchas aplicaciones solamente para lectura, leer. Marcar,
qué chulo.
Está bien cool, la verdad.
Está
como en 500 y pico. Está carito.
Está bien, porque eso es algo que se tiene que implementar en el futuro. Las personas están más pegadas cada día a las redes y a los teléfonos. Y ahora con el Apple Vision y todas estas cosas de todo, realidad virtual y mezclar
tecnológico.
Yo siento que te va a joder el cerebro y te lo va a freír, punto. Mira, otra de las cosas que salió fue que el promedio de utilización de un teléfono por una persona average es de 3 horas con 23 minutos. Eso es al día. 3 horas con 23 minutos al día.
Es bastante.
Sí. Bueno, yo en mi caso, que trabajo en computadora, yo lo uso al lado. O sea, mi teléfono es como mi segunda pantalla.
Exacto.
Pues obviamente me va a salir 8 o 9 horas porque yo
estoy cabrón. Tú a veces puedes coger
el turno completo.
El turno completo.
Claro, 8 horas de por día.
Pero sí.
Pero ya lo sabe domingo, ya está más chilling, ¿verdad?
Tengo que hacer cosas, tengo que hacer diligencia, pero casi siempre. Y eso es una de las cosas que hay que empezar a educar. Y es el uso ¿verdad? Menor del teléfono. En todas las plataformas, en todo. Lo que tú vayas a hacer.
Utilizarlo de manera más positiva. También.
Puede ser, claro.
En vez de estar viendo reels sin sentido alguno, buscando cosas que no sabes ni qué va a salir.
Clorial,
buscar algo ya con intención. Mira, voy a leer esto, qué sé yo. Cuando esté aburrido, leo esto. Exacto. Hacer algo, aprenderte algo. Hay tantas cosas en YouTube que te enseñan que a veces hasta montar una mesa, cosas sencillas que te ayudan para el día a día.
Hay muchos mundos por ahí.
Claro.
Sí. Está cabrón, ¿verdad?
En verdad, ¿verdad?
Vamos a ver.
Mejor está viendo video, un documental o algo, que está scrolling ahí mindlessly, viendo estupideces, viendo el mismo algoritmo ahí. No, tú sabes.
Y gente chocando.
Mejor que esté, qué sé yo, un par de horas viendo cosas gufias que estar ahí, gente chocando, gente dándose puñi, que sí.
Cocodrilos comiéndose a la gente en Florida, como que
atrapándolos con una.
Mira, pero vamos a ver, yo entiendo que tienen que empezar a educarse en esta parte bajarle un poquito al teléfono y a las redes sociales y a la misma televisión Netflix y tratar de hacer mejor más cosas como que cabrón, es lo cliché. Ejercicio, caminar,
yo siento que debes de tener un balance.
Claro,
todo.
La clave de la vida es un balance.
Sí, claro. Yo nunca voy a decir, no hagas algo, ¿me entiendes? Solamente bájale. Si estás ya en adicción, como estábamos hablando ahorita, ¿me entiendes?
A eso mismo iba. Tú puedes estar en Netflix y hay documentales también positivos y puedes aprender cosas nuevas.
Y puedes ver algo cool, entretenido, pero es solamente como que esa adicción, como estamos hablando, puede ser también con ese endless, ¿sabes? Scrolling.
Sí, con todo.
Sí. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Otra de las noticias que ha salido, que está así medio risa con cojones. La mujer que pierde casi 1,000,000 en
la hablamos
seguro.
También. Ya,
la
hablamos. Sí.
Son como 800,000 por guillarse de atleta.
Papi, yo por 800,000 le dije a Ángel ahorita, yo no. Fuera de mi casa, yo siempre estoy con chavo de la espalda.
Por 800.
Papi, siempre estoy con muletas o con un bastón. Y acá adentro, Jumping Jacks o algo.
Mira, Camila Grasbach de... ¿Cómo es? Grasbach, un apellido raro. De Irlanda, 36 años. Ella tuvo un accidente, ¿verdad? En carro. Y pues ella estaba luchando el seguro, ¿verdad? Que le pagaran por los daños sufridos.
Sí, sí.
Pues el jurado la concede esto. Y ella estaba ready. Como que, diablo, espérate, amolándose. Papi, yo voy a ganar.
Casi 1,000,000 de pesitos ahí, oye.
Wow. No, parece que se emocionó y en la celebración...
Zumbó un árbol.
Ella participó en un torneo de... Esto siempre lo hacen allá, de que es botar el árbol de Navidad. Okay. Pero lo más lejos que tú puedes lanzarlo.
Exacto.
Tú puedes
lanzarlo lo más duro que
lo
tú
más
puedas.
Tú puedas. Como
una jabalina en la
Olimpiada. Pero el árbol
básicamente. Una jabalina, pero con el árbol.
Que se pone como seco y se pone bien, bien blandito. Y una mierda, pero lo puedes tirar.
Sí, sí.
Pues ella quiso guillarse. Y pues cogió el árbol y lo tiró.
Y lo zumbó
bien duro. Y le tiraron una foto así, bueno, estilo Olimpiada.
4K, cabrón. Una foto 4K.
Pues el jurado le concedió, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Me alegra porque estás bien. Y exacto. Ella, espérate, ¿qué pasó? Pues básicamente el jurado tenía la foto de ella tirando la jodienda el árbol del pino.
Un árbol de Navidad.
Cabrón. Y no le negaron.
Parece que está muy bien de la espalda.
Sí.
Está súper bien. Eso es AI.
Así que no solamente en Puerto Rico están los trucos, pero también en Irlanda y en otros países más.
Sí, en países que tú no piensas que esas cosas pasan.
Hasta en Suecia.
Papi, casi se ganó 1,000,000 y no pudo ni aguantarse la espalda un ratito.
¿Cuánto tiempo tiene que haber sido del proceso de demanda y del accidente?
Pueden ser 4 años.
Y tú los 4 años estás doblado.
4 añitos, cabrón.
Por 1,000,000.
Papi, por 1,000,000, ¿por qué hace 1,000,000? Ángel, Nacho. Papi, 30 años uno trabajando para pa 200,000 pesos, Ángel.
y eso es un año bueno, año eso bueno. Año
puede, papi, 4 añitos ahí, relax, cabrón. Este es un desempleo type, ¿verdad? Porque es como un desempleo type.
Mira, pero literalmente, o sea, tú perder una oportunidad. Si yo tengo la oportunidad de que me den $800,000 de seguro, cabrón, yo me tiro a la cama y me hago el muerto, cabrón, hasta que me den los chavos. Te lo juro.
Entré, tuvo un accidente y entró en coma.
Papi, porque tú sabes que estamos hablando del gobierno. O sea, sí, esta gente te iba a investigar. En Puerto Rico no está la gente, deja que me aprueben el seguro social y tú lo ves bebiendo allí y picando palo y unas cosas. Cabrón, están, tú sabes.
Está brutal. ¿Sabes que está hablando de eso? Estaba viendo algo del fondo, que estaban entregando como unas ayudas y eso. Y yo no sabía cuánto cobraba la gente del fondo.
¿Cuánto cobra?
La gente del fondo cobra un montón de chavos.
Pero los que trabajan
en el fondo.
¿Y por qué? ¿Es federal?
No, eso es de aquí. Eso es de aquí. Estamos hablando que hasta el que limpia cobra más de 30 pesos la hora.
¿Hasta
el
qué?
Hasta el que limpia.
Hasta el que limpia. Hablo.
Estaba viendo que el que está de director allí, de doctor. O sea, que hay un doctor allí que él no atiende. Okay. Él te hace referidos y ve los exámenes y eso. Cobra sí, 800 mil dólares al año.
Un oversee un poquito, no es como que no practica.
Exacto, son 800 mil dólares al año que le pagan. Yo no sabía
800,
eso.
800 mil.
Me acordé porque es el mismo número.
Es el mismo número de la vida.
Vete pa'l carajo,
mucho. Digo que muchos chavos se votan aquí. Qué exagerado.
800 mil pesos.
Por decirle, sí, estás jodido de la espalda, próximo.
Es verdad. Sí, la veo dola. Sigue. Tú, la pierna también.
No la tiene.
No veo la pierna. No la veo, ¿verdad?
Y tiene el tuquito así.
Ya, cabrón. Wow. Eso está caro.
Mira, para cerrar el podcast, mira. Antes de eso, quería comentar esto. Bitcoin con la mayor el mayor valor, ¿verdad? Desde el 2021 llegó a 60 mil dólares. El único gozando aquí es Bukele. Diciendo, se los dije.
No. Bukele y yo también. Yo metí 10 pesos.
Coño, ahora son 22.40.
20.
Ah, qué duro.
Son buenos.
Tú sabes que Bukele le había puesto parte del fondo ¿verdad? Del país en los bitcoins. Y todo el mundo decía, tú una locura lo que estás haciendo. Te vas a ir, eso es volátil, eso se baja, sube.
Sí, eso es, sí.
¿Y qué pasó? Bajó. Claro. Todo este revuelo pasó.
Sí, pero también subió.
Bajó. Entonces, bajó bastante. Sí, y fueron más de 50 millones que él metió ahí. O sea, que una funda.
Por más que sea, uy, diablo.
Pero ahora subió. Y ahora digo que está más casi... Que la cantidad que puso está llegando casi al doble ya, o al triple.
Claro, son 50 millones. Sí. Es bastante.
Cerca de 100.
Que él le estaba hablando que muchas columnas en periódicos se las dedicaron, como que era obviamente las inversiones locas de nuestro presidente, qué sé yo, pero ahora nadie está hablando del tema.
Sí, es verdad.
Nada, vamos a ver. Yo recuerdo la historia clásica del 2011, ¿verdad? Que no habían hablado del Bitcoin. ¿Tú recuerdas eso?
Claro,
Que estábamos en la universidad y estaban empezando a hablar sobre lo que era el Bitcoin y muchas de las personas lo veían como que esto era un fraude, un esquema piramidal. Pero llegó a ser algo bien... O sea, esto puede ser el futuro y lo va a ser. El cryptocurrency es algo que va a cambiar el juego.
Lo es, porque la gente que metió dinero
poquito a poco, pero lo está
hace
haciendo.
Meses, un año, ya si sacan hoy, tuvieron ganancias. So, es real.
Esto es real. Obviamente, muchas de las personas también quieren regularlo porque, aparte de que no está regulado por el Securities Exchange Commission, el SEC, pues dicen como que esto es la ventana para los narcotraficantes, para la pedofilia, para lo criminal.
¿Qué es eso?
Obviamente esto no está rastreado. Este dinero no se rastrea.
Pues es que esa es la excusa más grande. Cuando los narcotraficantes venden droga, ¿qué utilizan? Dinero. Pues el dinero tampoco lo podemos utilizar porque lo utilizan los narcotraficantes.
Exactamente. Esa es la lógica.
Sí. esto es algo que va a seguir dando de que hablar, obviamente. Cabrón, ¿tú te imaginas que nosotros tuviéramos un Bitcoin o dos Bitcoin por lo menos?
Yo tenía un pana que tenía tres.
Tenía tres Bitcoin completos.
Y estamos hablando que en ese momento estaban casi en los $800 por ahí. Wow. Y tenía tres. Yo no sé si los tiene todavía. Muchos años que no hablo con él.
2017 fue que llegó a subir a una cantidad bien alta, sobre 15 mil a 17 mil dólares. Que eso fue un pico bien elevado. Después bajó y después subió a 45 por ahí. Uh-huh. Entre el 2019 al 2020. Uh-huh. Y ahora está en 60 mil fluctuando por ahí.
La historia
también del chamaco que tenía sobre 200 millones de Bitcoin en un USB encriptado y se le olvidó el password. Y él tenía dos oportunidades. Todavía yo no sé si lo ha podido hacer, pero tenía dos oportunidades. Esto lo hablamos una vez en un tema.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Cabrón, dos oportunidades nada más para meter el password y poderle entrar a, ¿verdad?, a los Bitcoin.
Sí.
Cabrón.
Bueno, yo
no hay nadie que ha podido descifrar, ¿verdad?, y entrar como tal.
Es que esa es la idea de eso, ¿verdad? Uh-huh. Si tratan de entrar varias veces, se pierden.
Se pierden.
Es como que...
Claro, eso es lo que pasa.
Sí, sí. Porque
eso es bien frustrante.
Lo que pasa es que eso lo que te permite es tú guardar tu dinero sin que haya ningún tipo de rastreo.
Tú te vas a quedar como que tengo chavos aquí. Si no los uso, James, se prenden en fuego. ¿Qué está pasando?
Y que ya está el
dame una cerveza.
¿Sabes qué? Ahora estamos con lo de las planillas y eso. Y en Estados Unidos también. Estaba viendo gente que estaba hablando que en los trabajos le estaban pidiendo como que llenaran una pequeña hoja como para indicar cuánto tenían en criptomonedas.
Okay.
Como que... ¿Qué le importa eso a los trabajos? Pues ya es lo mismo, es el gobierno que quiere meter la cuchara ahí, donde quieren hacer dinero con eso, empezar a cobrar.
Claro.
Sí, buscando
sí, a sí.
algún lado para picar.
Aquí muchos de los entrepreneurs, el mismo José Galíndez lo dijo, como que esto es del futuro, esto puede seguir subiendo, pero esto es un ciclo. Esto sube, baja, cuando tú estés listo para poder invertir o hacer este tipo de inversión en el cryptocurrency, tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien. Tienes que confiar en el proceso.
Sí, todo. Sí.
Pero nada, mira, como siempre les decimos, Coffee Break PR Podcast, todo junto en todas las plataformas. Coffee Break PR, Instagram, Facebook, YouTube, en Spotify, dale un like, dale 5 estrellas también, dale un rating para que el contenido siga subiendo y nos sigan sugiriendo en todas las plataformas. YouTube, Facebook, Instagram, el hashtag en TikTok, Coffee Break PR, también Instagram lo pueden utilizar. Pero en TikTok lo que te van a salir son los videos, los clips de los últimos podcasts que hemos grabado. Así que estamos ready, muchachos. Fuimos.